Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Noticias y estamos también en el podcast de La República. Hoy estamos lunes 8 de enero 2024. Siempre se reclama falta de gestión en el uso de los recursos públicos, tanto en los gobiernos regionales y locales. Muchos proyectos no se ejecutan y en muchos casos los gobiernos regionales y municipales devuelven dinero al Ministerio de Economía y Finanzas. Sobre el caso de Junín, sobre lo que está pasando en esta región importantísima, hoy vamos a hablar con Zósimo Cárdenas Muge, el expresidente del gobierno regional de Junín. Pero antes, desde este lunes 15, llega el nuevo coleccionable Recetas para Diabéticos de tu diario El Popular. Es una propuesta saludable, económica y variada, con información de calorías y valores nutricionales para controlar el consumo de azúcares, harinas y grasas. Recuerda que con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Vamos a ver cómo empezó el dólar el día de hoy, la segunda semana del año. Los cambistas compran el dólar en 3.70 y lo venden en 3.72. En las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.71 y se vende en 3.73 en promedio. Les invitamos a ver la portada de La República del día de hoy. Los secretos de la carpeta fiscal número 87-2023 contra los periodistas. Y es que durante la gestión de Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación hubo espionaje a la prensa independiente. Los documentos acreditan injustificable seguimiento a César Romero de La República y Juan Carlos Tafur del portal Sudaca. Pero también solo el 50% de los adultos mayores se aplicó la vacuna bivalente. Además, y después de un año, sigue impune la matanza de Juliaca. Justo mañana 9 de enero se cumple un año de las ejecuciones extrajudiciales a 18 personas en Juliaca. Y en economía se disparan las tasas de los arbitrios debido a la inflación. Y en los deportes, Paolo Guerrero jugaría el partido amistoso contra Italia en el mes de marzo. Recuerde que La República está en todos los kioscos del país, siempre con la mejor información, la mejor investigación periodística y de calidad. Vamos ya con el programa. Estamos aquí con Zósimo Cárdenas Muge. ¿Cómo está? Bienvenido a La República, gobernador.
Gracias, gracias, Rumi, por esta oportunidad. Un saludo muy fraterno y feliz año 2024 a todo el Perú entero.
Con todo gusto, muchísimas gracias. Lo primero, doctor, ¿cómo cerraron el 2023 durante su primer año de gestión frente al gobierno regional de Junín?
Bueno, yo creo que un año muy importante, un primer año de gestión, después de hacer una estadística de más del 80% de gobernadores que somos nuevos, obviamente en el cargo, pero hay también más o menos un 20% de gobernadores que son antiguos. Evidentemente para nosotros ha sido un año un reto muy importante a las metas que nos han propuesto también desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo creo que con cifras alentadoras, Rumi, de verdad más o menos el 14 gobernadores que han ejecutado menos del 80% y 11 gobernadores que han pasado más del 90%. Yo creo que haciendo un resumen promedio, más del 90% de ejecución de gastos, yo creo que para un primer año con indicadores totalmente saludables en favor del desarrollo de nuestro país en todas las regiones al cual representamos.
El año pasado, lamentablemente, el país ha tenido una grave desaceleración. Estamos en una desaceleración económica, tres trimestres consecutivos con cifras negativas. Parece que nos vamos a un cuarto trimestre con cifras negativas también. ¿Qué tanto le afectó esta recesión a Junín?
De todas maneras, yo creo que la recesión está en todo nuestro país. Indudablemente, falta reactivar la economía después de la pandemia. Hemos quedado bastante paralizados. Es importante de que podamos rápidamente acelerar el gasto, también garantizar la seguridad jurídica en nuestro país, la seguridad política, la estabilidad es muy importante para que también los inversionistas de alguna u otra manera puedan tener la oportunidad de poder de alguna u otra manera desarrollar sus actividades en nuestro país.
Eso yo creo que es importante. Varias regiones del país han cerrado en recesión, obviamente Junín también estaría cerrando en recesión. Tacna, por ejemplo, tiene ya 2 años con recesión prolongada, por ejemplo.
Yo creo que de todas maneras es un poco difícil haber salido de esta atolladera que tenemos todavía en la economía de peruana, pero con mucha fe en este presente año 2024 para que de alguna u otra manera la reactivación se pueda dar y pueda haber una capacidad adquisitiva también de parte de la población, porque en estos últimos años los precios se han ido duplicando, se han ido en cada caso levantando muy alto.
Sí, pues. Vamos a ver cómo fue el cuadro, este cuadro de ejecución presupuestal a nivel nacional. Esto está al día de hoy, avance de gasto de inversión pública 2023, hasta el año pasado, obviamente, nivel de gobierno. Gobierno nacional 89.1%, gobiernos regionales 79.4%, gobiernos locales 63.5%. Como hemos dicho, usted ha señalado que el gobierno regional de Junín alcanzó más de 99% de ejecución presupuestaria. ¿Esto cómo es que se ha logrado esta cifra tan importante?
Es importante los destrabes. Ustedes saben que en todas las regiones y en especial en Junín hemos recibido proyectos que no se han culminado desde hace 3-4 periodos de gobierno. Lamentablemente hay proyectos que han ido, digamos, judicializándose, paralizándose, les han resuelto sus contratos. Yo creo que en primer lugar tiene que haber una voluntad política de destrabar y sobre todo de continuidad de los proyectos, porque los proyectos no podemos tenerlos paralizados con muchos años, la población se perjudica. Hay una política en la cual nosotros hemos adoptado de continuar los proyectos, no podemos paralizarla, y lo que hemos hecho es básicamente destrabar con los profesionales que contamos.
¿Cuáles son los proyectos principales que han sido de alguna manera destrabados en su ejecución?
Por ejemplo, los hospitales que tenemos en Junín. Tenemos el Hospital El Carmen, tenemos el Hospital de Chupaca, Hospital de Pichanaki, Pangoa. Son hospitales muy importantes que superan más allá de los 1.500 millones en ejecución. De igual manera, tenemos algunos puentes importantes que están en el Valle del Mantaro, sobre el río Mantaro prácticamente, que unen pueblos importantes, y algunos otros proyectos como son electrificación, puentes y otros proyectos de colegios también, ¿no?
¿Y cómo están haciendo ustedes para revertir esta mala imagen que tienen los gobernadores regionales, locales, de una ejecución ineficiente, ineficaz en el gasto público?
Precisamente, justamente ahí estamos trabajando duro para poder cambiar la imagen, no solamente, digamos, de la incapacidad de gasto, sino también de luchar frontalmente contra la corrupción y hacer de que nuestras regiones no tengan esa mala imagen hasta lo que hemos tenido hasta el año pasado. La región Junín ha estado bastante manchada de mucha corrupción y estos temas tienen que ir cambiando progresivamente. Considero que desde ahí un primer resumen que se ha hecho, digamos, en este primer año de gobierno, como es el 2023, yo creo que de alguna u otra manera saludable, pero pudimos haber hecho mucho más. Así que hay que tener mucha fe y esperanza que el 2024 tengamos, pues, mayor capacidad de resolver los problemas y sobre todo, digamos, de desarrollar nuestras actividades en todas las regiones.
Usted ha hablado de una palabra importantísima y además es un concepto lamentable en el país, la palabra corrupción. ¿Qué está haciendo usted desde su gestión para de alguna manera aplacar, de alguna manera solucionar la situación de corrupción en que está en los gobiernos regionales, por ejemplo en el gobierno regional de Junín?
Sí, definitivamente. En principio es transparentar. Yo creo que hay que transparentar y hay que gobernar uno mismo, porque muchas veces dejamos de repente a los funcionarios, a los asesores, cuando no tienen la responsabilidad social la tenemos los gobernadores y no basta de repente un asesor. Yo creo que hay que dedicarnos al trabajo, los proyectos al cual tenemos ejecutándose hay que, de alguna u otra manera, hay que dedicarnos proyecto por proyecto, destrabe por destrabe, hacer un trabajo de seguimiento consecutivo, permanente, reuniones con los funcionarios, no dejarlos en ningún momento, digamos, de que ellos hagan un trabajo solamente individualista, un trabajo corporativo, un trabajo institucional, y eso es lo que hemos hecho. Y por otro lugar, obviamente, pues tener el cuidado respectivo, tener presencia con los consejeros, tener presencia con el mismo ejecutivo en la supervisión constante y permanente en las obras, porque si los dejamos, definitivamente se van a ir torciendo por algún lado, ¿no?
Es importante que los gobiernos regionales estén trabajando mano a mano también con los gobernadores, con los alcaldes provinciales y distritales, ¿no? En su sector, por ejemplo, ¿qué está haciendo para apoyar a los alcaldes de alguna manera para mitigar situaciones de corrupción?
Bueno, en nuestro caso, en principio ha habido una política de descentralización que no se ha dado hace muchos años atrás. Casi los gobernadores se han dedicado a hacer proyectos de envergadura, aparentemente, como lo dice la ley, que componen a dos provincias, a tres distritos, el más del 5% de la población al cual debe ser beneficiada cada proyecto. Hoy nos hemos convertido prácticamente en descentralizar los recursos a los distritos y a las provincias. Quiere decir, por ejemplo, en materia educativa, estamos ejecutando más obras, digamos, en ejecución e infraestructura educativa de lo que hace el PRONIET en nuestra región, de lo que hace de repente salud, en este caso en nuestra región. Pero hemos avanzado bastante y considero que con los presupuestos con los que contamos, y agradezco también en la cual el FONCOR es un presupuesto muy importante que se ha dado hace pocos años atrás, que nos permite, nos flexibiliza para mover de un proyecto a otro y agilizar el gasto, ¿no? Y por otro lugar, evidentemente, con el trabajo, digamos, de los distritos y las provincias para que de alguna u otra manera se garantice y no se llegue a la corrupción, evidentemente es la transparencia desde el gobernador y los funcionarios que hoy en día venimos haciendo tanto en la descentralización de transferencias pedir presupuestos y como también algunas de ejecutar desde el gobierno regional de Junín.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Estamos hablando con el gobernador regional de Junín. ¿Cómo evitar este intercambio, una mala práctica, este intercambio de obras entre autoridades para quedarse con un 10%, ¿no?, de la inversión, de cada inversión regional o municipal? ¿Existe o no esta mala práctica?
Bueno, definitivamente yo creo que en todo el país estamos embarrados, en este caso, de corrupción.
¿Se siente usted embarrado de corrupción?
Bueno, en nuestro caso nosotros hemos tratado en todo momento de transparentar. Yo he pedido desde el inicio de nuestra gestión de que no involucremos, por ejemplo, a los familiares, porque ha habido, obviamente, redes de familia en todos los gobiernos. El otro aspecto es que no exista, digamos, trabajos que estén orientados solamente al equipo político, que también estamos de alguna otra manera invitando abiertamente a los profesionales con los que contamos en la región. Y por otro lugar, obviamente, hacer un trabajo transparente significa que desde el titular del pliego garantice de alguna otra manera la exigencia a los funcionarios y asimismo de los funcionarios también a los diferentes organismos de gobierno menores como son las municipalidades.
Debido a esas malas prácticas, como estamos hablando hace un momento, son buscados varios gobernadores regionales. Es el caso, por ejemplo, del gobernador, ex gobernador de Pasco, Pedro Ubaldo, donde usted fue gerente general. ¿Usted ha tenido conversación con él recientemente? ¿Se comunica con él?
No tengo ninguna conversación. Él está en la clandestinidad prácticamente.
¿Usted ha sido su gerente general?
He sido su gerente general 2 años y meses. Después ya yo ya me retiré, pero evidentemente yo creo que él tiene que responder obviamente a sus denuncias. Yo creo que es mejor, digamos, transparentar en ese aspecto. Nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos nada que ver en los audios al cual lo han sacado a él. Indudablemente mi trabajo ha sido eminentemente técnico como gerente general.
Pero usted como gerente general sabía de estos supuestos malos manejos, usted.
En absoluto.
Todas las decisiones no solo pasa por el gobernador regional, tiene implicancia también el gerente general. ¿Usted está implicado en esta situación?
De ninguna manera. No estoy implicado porque en ninguna parte de la investigación me vinculan a mí. Sí tengo algunas denuncias, aparentemente, por supuesto. Ustedes saben, los fiscales siempre arman, digamos, una hipótesis de que habría, digamos, posible corrupción. Yo me he sujetado al poder, digamos, responder a todas ellas y estoy llevando a cabo, en cada caso, transparentemente, de poder responder a la justicia siempre.
¿Qué es lo que usted dirá a la justicia cuando lo citen precisamente por este caso de investigación con el ex gobernador de Pasco, donde usted ha sido gerente general?
He sido gerente general, pero no tengo ninguna participación. Yo creo que ya las carpetas fiscales están en marcha, están en curso y están investigándose. En ninguna parte estoy mencionado en ese aspecto.
Esto está grabado, repito nuevamente, usted asegura no haber realizado ningún acto de corrupción durante el gobernador, durante la gestión del ex gobernador de Pasco.
Efectivamente.
¿Seguro? ¿Tiene la mano limpia?
Sí, así
es. ¿Lo asegura?
Así es.
Esto está grabado. Vamos a estar entonces atentos al desenlace de esta investigación que está en curso. ¿Qué avances hay de otro lado en este manejo importantísimo de este proyecto, megaproyecto que involucra la construcción de una carretera central? Lo necesitamos.
Con mucha esperanza. Definitivamente es un proyecto que viene hace más de 10 años atrás, un proyecto que nos da la esperanza de que realmente podamos de alguna u otra manera descongestionar una vía que hasta el momento ya está colapsada hace muchos años. Hay muertes, hay accidentes, hay pérdidas económicas por paralizaciones, huaicos y entre otros. Considero que es la esperanza del bicentenario. Asimismo, lo hemos tratado con la presidenta, al cual está asumiendo una gran responsabilidad, el ministro de Transporte, que ahora último es Raúl Pérez. De verdad, tenemos la fe de que este proyecto de una vez este año empiece básicamente su etapa de inversión y estamos en ese aspecto.
Pero ya pasaron 12 meses, un año de gestión, y usted no ha hecho absolutamente nada para buscar acelerar, digamos, la ejecución de ese proyecto.
No, sí estamos detrás de ello.
¿Qué ha hecho durante el año pasado para ello?
Hacer el seguimiento, obviamente no está en nuestras manos ya, el proyecto está en manos del Ministerio de Transporte.
Unido con las autoridades.
Nos hemos reunido consecutivamente con la anterior ministra, Paola Lazarte, ahora con Raúl Pérez, que es el nuevo ministro. Estamos haciendo el seguimiento y ya está en la etapa de inversión, que no ha sido nada fácil, obviamente.
Claro.
También hay ciertos, digamos, intenciones de paralizar esta obra por algunos interesados. Y nosotros no quisiéramos, por favor, yo creo que los proyectos en el país son libres.
¿Pero por qué habría interés en paralizar estas obras? ¿Qué hay detrás de ello? Porque obviamente se trata de una obra nacional, nos va a beneficiar a todos.
Yo creo que sería más intereses personales, probablemente intereses económicos por donde quiera pasar esta carretera. Para nosotros de la macrorregión centro, teniendo un nuevo puerto o megapuerto, como es el
de
puerto
Chancay.
De Chancay, nos interesa que salga más cerca a la zona norte que a la zona sur.
Hay una contingencia, en este caso controversia, sobre los trazos finales de esta vía, de esta carretera central. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Cuál es la determinación del gobernador regional de Junín respecto a esta obra?
Bueno, en un inicio casi estuvo desarrollada o diseñada casi por el mismo trazo con la cual tenemos la carretera actual. Sin embargo, no se va a poder realizar por muchos de ellos porque rompe muchos esquemas, como por ejemplo zonas de protección y entre otros. El nuevo trazo, que es el corredor verde, que lo llaman, yo creo que es la más indicada porque esto es una autopista donde debemos reducir los niveles, en este caso, de inclinación, debemos reducir en cada caso los niveles, en este caso, digamos, también de cercanía, y van a haber túneles, van a haber
mega... Aminorar los riesgos.
Aminorar los riesgos, y sobre todo, digamos, la vía que no debe tener básicamente implicancias en los costos de producción, perdón, en los costos de transporte, que normalmente en el Perú lo hemos hecho geográficamente, que sube la montaña, baja la montaña, va por el costado de los ríos, y eso es lo que hemos tenido. En otros países rompemos las montañas con túneles, con viaductos, y bueno, nunca antes se ha visto aquí en el Perú, y creo que es la primera obra que se va a desarrollar.
Esperemos que se ejecute.
Y tiene un costo también bastante alto, evidentemente, pero...
¿Cuánto es el costo? Nos refresca.
24 mil millones.
¿Y en el primer tramo cuánto es el costo aproximadamente?
Bueno, seguramente un promedio de 10 mil millones.
Seguramente.
Seguro.
Estamos en el RMás Economía, el programa económico del Diario de la República. Este año, como sabemos, ya nos lo dijo también el gobernador de Junín, debe estar inaugurándose el megapuerto de Chancay con una inversión de más de 4.500 millones de dólares y en un contexto donde lamentablemente el agro fue abandonado por los anteriores gobernadores regionales de su región. ¿Qué está haciendo desde su gobernación para posibilitar nuevos proyectos agrícolas que permitan utilizar de manera eficaz y eficiente el puerto de Chancay que se abre al mundo?
De aquí a 5 o 6 años vamos a tener un megapuerto, perdón, una carretera y a la vez el megapuerto ya en funcionamiento.
¿Cuáles son los proyectos que están determinando?
En principio, desde poder tener los proyectos complementarios a la vía principal. Ya no hablo solamente de la región Junín, sino a nivel macro, que estamos trabajando bajo, en este caso, las mancomunidades, como es la carretera, por ejemplo, Iscuchaca-Huanta, que hasta el momento no se ha completado. La otra carretera importantísima que debe unir es la carretera, por ejemplo, que nos debe unir con Ayacucho y con Cusco, es Cubantía hacia Canaire.
Y los proyectos agrícolas en la parte andina y también proyectos agrícolas en la parte de la selva central que nos interesa mucho, ¿cómo van a ser aprovechados respecto a esta gran infraestructura como el puerto de Chancay?
Nosotros debemos duplicar y triplicar posiblemente la producción porque estamos aplicando un programa muy importante que ningún gobernador, ningún alcalde en el país lo ha venido aplicando. Es la decisión política más importante en lo que es la revolución agraria. Lo hemos denominado
¿Pero
así.
¿Cuáles son los proyectos?
Los proyectos básicamente son en proyectos productivos, proyectos de riego, proyectos, digamos, en el PROCOMPITE, que normalmente ya existe la ley, o sea, básicamente para poder duplicar, triplicar presupuesto. Por ejemplo, en este año le estamos poniendo más de 50 millones en este tipo de programas que nos van a permitir de alguna otra manera que las organizaciones puedan sumarse para poder comprar equipamiento para mejorar la producción, mejorar la industrialización y también para el mercado. De igual manera, títulos de propiedad hay que darle la seguridad jurídica también a todos los pobladores.
A los agricultores.
Efectivamente. Y recuerde que la macrorregión centro, en especial el Valle del Mantaro, digamos, aporta, digamos, al mercado nacional un promedio de 40-45% en este caso en el abastecimiento respectivo, y nosotros no podemos detener. Por otro lugar, estamos muy preocupados, no solamente en la región Junín, sino en todo el país, no hay una política de la seguridad alimentaria. ¿Qué queremos decir con eso? Todos los sectores productivos, agrícolas, se están edificando, se están urbanizando. Considero que ahí debe parar con una ley. Ya estamos empezando con los gobiernos locales, con unas ordenanzas que permitan de alguna u otra manera mostrar intangibilidad a estos proyectos tan importantes.
Por lo que he escuchado, los está hablando de proyectos, generalidades de proyectos. No hay, como al parecer no están concebidos todavía proyectos específicos para la zona andina y para la zona de selva.
Sí tenemos.
¿Cuáles son?
Sí las tenemos. Por ejemplo, en el programa de riegos tenemos varias. El canal Simir en el Valle del Mantaro es un canal muy importante. Vamos a invertir una segunda etapa de más o menos 110 millones de nuevos soles con el gobierno regional para que se pueda optimizar el agua de lo que ya tenemos, digamos, canalizando desde el río Mantaro. Esta política nos va a permitir llegar a más hectareajes para que nuestra región pueda producir constantemente durante todo el año. Por otro lugar, así hay proyectos menores, por ejemplo, como el Plan Meris, otro en Sicaya, el proyecto de Yanacocha, que todavía está trabada, digamos, en el Ministerio de Agricultura, y así estamos destrabando proyectos básicamente de
¿y
río.
¿Y en la selva central?
En la selva central, de igual manera, con programas, tenemos un instituto del café, que ustedes saben que último hemos tenido problemas de la roya del café. Este instituto va a mostrar de alguna otra manera investigación para tener y jalar nuevas variedades y no tengamos en adelante, digamos, problemas, en la baja de la producción. Yo creo que ahí hay que darle mayor valor agregado. Estamos trabajando con el ProCompite para industrializar. Esa es la tarea fundamental, porque seguimos básicamente, negociando con proyectos o digo con productos solamente de insumos, no vamos a poder lograr mejorar la calidad de vida de toda la población.
¿Cuándo cree usted que podría estar saliendo el primer contenedor con productos agrícolas o del sector agroexportador de su zona? Por ejemplo, a través del puerto de Chancay, ¿qué tanto se está hablando?
Bueno, yo creo que apenas se dé el puerto de Chancay, nosotros ya venimos exportando el café, venimos exportando el cacao, el quión, que se ha dado con bastante, después de la roya, la población ha volcado a sembrar, digamos, bastante quión. En la sierra tenemos, la alcachofa, tenemos la maca, ¿no? También en este caso, digamos, todo lo que concierne a la trucha, que hemos venido ya exportando en ese aspecto, garantizando básicamente la cadena de frío.
Así es. Bien, gobernador, muchísimas gracias, pero antes de irnos muy rapidísimo, ¿qué proyectos está priorizando para este año?
Este año tenemos proyectos muy importantes a nivel de hospitales, por ejemplo, el hospital de Chilca, el hospital de Jauja y el hospital de Junín. Son tres hospitales que tenemos para este año. A nivel de carreteras, obviamente tenemos la carretera, en este caso la J1 número 103 en su tercera etapa. Tenemos la 115 que está en Satipo, por Paratushali hasta Huaguari. De igual manera, la otra carretera que tenemos de Chupaca hacia Mito. Son carreteras muy importantes que superan más allá de los 100 millones. Tenemos también el gran hospital, el megaproyecto, digamos, de alta complejidad, que ya lo venimos trabajando con el Ministerio de Salud, que va a ser ubicado en la macrorregión centro, en el Valle del Mantaro. Y obviamente la gran esperanza de esta gran carretera que viene desde la Nación.
Que esperemos ocurra, ¿no?
Efectivamente.
¿Cuándo podría estar ocurriendo, según los estimados ustedes?
Yo espero que a fines de este año debemos tener ya los primeros resultados en ejecución física, ¿no? Estamos con esa esperanza, acelerando, impulsando, obviamente está en las manos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y sobre también con este convenio que tienen con el país de Francia.
Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, gobernador, por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias, Rumi. Un honor de verdad saludarlos a cada uno de ustedes y sobre todo desearles todo lo mejor en el 2024, año del bicentenario, en este caso de la batalla de Junín y Ayacucho, seguro la esperanza no solamente son para estas dos regiones, sino para todo el país.
Muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Estuvimos con Sósimo Cárdenas Mujeres, economista, presidente del gobierno regional de Junín. Nos vamos ya, pero antes, desde este lunes 15 llega el nuevo coleccionable Recetas para Diabéticos de tu diario El Popular. Es una propuesta saludable, económica, variada, con información de calorías, valores nutricionales para controlar el consumo de azúcares, harinas y grasas. Recuerda que con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Gracias nuevamente por estar conectado en el programa. Lo invitamos a conectarse también a través de LR+, siempre con la mejor información en tus manos. Nos vemos el día de mañana. Tupananchis Kamawar, Kekuna Panaikuna, Yaktamasikuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.